COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con Frutos Secos Reyes, mucho más que pipas. La conexión con Portugal a través de Huelva y a través de la alta velocidad. El aeropuerto Cristóbal Colón, el tren Litoral, la llegada de la alta velocidad a Almería, la provincia peor conectada de España, el corredor central, el corredor mediterráneo, los continuos retrasos y averías en la media y larga distancia y en las cercanías. Y así podríamos seguir, lo que te rondaré, con una larga lista que forman las cuentas pendientes de las infraestructuras que necesita Andalucía y por las que seguimos esperando. ¿Por qué te cuento todo esto? Pues porque la última hora nos lleva a Huelva, donde vamos a saludar a Ana Oreiro. Hola, Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque entre hoy y especialmente mañana se celebra en Huelva el primer foro europeo de la Red Transnacional Atlántica, en el que se va a hablar de un futuro verde, pero también y sobre todo de la necesidad de infraestructuras en provincias como la tuya, Ana.
Efectivamente, se ha elegido Huelva, nos decía Juan Marín, precisamente porque se van a debatir temas como el estado de las infraestructuras, que es pésimo en la provincia de Huelva, como sabes, los avances en el corredor atlántico, en el que Huelva además ocupa un papel fundamental como nexo entre la parte terrestre y las Islas Canarias. Y también se va a hablar de la transición energética, con la revolución del hidrógeno verde, que en Huelva ya ha comenzado. Está organizado por el CES, por el Consejo Económico y Social de Andalucía, y su presidente Juan Marín dejaba claro el objetivo de este foro.
Ese es el objetivo del foro, el que el día 4, cuando todos estos señores y señoras se monten en el avión o se monten en el coche para salir de aquí, pues se vayan con la idea de que cuando tengamos que presentar los proyectos el próximo año, pues Huelva ocupe un lugar importante a la hora de que esa inversión fijada en los fondos europeos.
La jornada de hoy es de campo, los comisarios europeos están visitando distintos puntos de la provincia, mañana será de encuentros con las administraciones, los sindicatos, los empresarios y agentes económicos y sociales. Todos van a dejar claro que es imprescindible el AVE, el aeropuerto o al menos lanzaderas para llegar a ese AVE.
No deja de ser curioso cuando todos los expertos coinciden en algo, que es la necesidad de infraestructuras en Andalucía, y después te encuentras con los exabruptos del ministro de Transportes, Óscar Puente. En todo caso, aquí está. Tenemos una gran cita. Además, es el primer foro de estas características y se va a celebrar, como dice Ana, no es casualidad que se celebre en Huelva, que es una de las provincias peor tratadas en este sentido. Ana Oreiro, desde Huelva, gracias.
Un saludo.
Adiós. Enseguida te cuento quién es Harriet Iragi Gurruchaga, el etarra al que acaban de conceder el tercer grado, el régimen de semilibertad. Pero sobre todo lo que te queremos contar es quiénes fueron las tres personas en cuyos asesinatos participó este individuo en Andalucía en el año 2000. Yo soy Dani Trigo, son las 12 y 23 minutos. Esto es Herrera en COPE Andalucía.
Rapimueble, el líder del mercado del mueble con más de 200 tiendas en toda España, te ofrece los mejores precios en muebles y descanso. Y ahora, patrocina la información del tiempo.
Tenemos un aviso por fuerte oleaje en el litoral de Almería y en el de Granada. Tenemos intervalos de cielos nubosos por lo demás, muy nubosos especialmente en el tercio oriental, donde podría llover en las sierras. Máximas hoy de 25 grados en Cádiz, de 32 la máxima de Andalucía, la marca Sevilla.
El fin de semana, Andalucía no se detiene.
Y nosotros tampoco.
Todo lo que pasa en Andalucía, también en fin de semana, lo encuentras en COPE.
Y esta temporada tienes más información de Andalucía los sábados y domingos a las 12 menos 10 de la mañana y a las 2 menos 10 del mediodía.
Si está pasando, te lo contamos en COPE Andalucía.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿Me pones un vinito de la tierra?
A mí me da igual, ese blanco, el del otro día.
Pues yo quiero una copa de Canto 5 Frisé azul.
Distínguete con Canto 5 Frisé blanco, rosado o azul. Pruébalo solos o combinados, porque la vida no es como la pintan, sino como tú la coloreas. Canto 5 Frisé, momentos únicos.
Protege tus ahorros y refuerza tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Apóyate en los metales de inversión y elimina la incertidumbre del futuro. Silvergoldpatrimonio.com.
El viaje que cambió la historia del mundo comenzó en Andalucía.
Este 11 de octubre, COPE Andalucía te lleva por la ruta de Colón en nuestra tierra.
Los encuentros con los reyes católicos en Córdoba, Jaén o Granada, los puertos de Huelva y Cádiz, desde donde partió hacia lo desconocido,
su retiro en Sevilla.
A lo largo de todo el día, conoceremos juntos cómo Andalucía fue clave en el descubrimiento de América.
Escúchalo este 11 de octubre en COPE Andalucía.
Con el patrocinio de COBAP y Tecnosubia Oposiciones.
Con Cardoso Academy, tu podio para la formación en Andalucía, la concesión del tercer grado, es decir, de la semilibertad a Letarra, Jarriet, Iragui, Gurruchaga, ha indignado a las asociaciones de víctimas del terrorismo que creen que Iragui nunca ha cumplido el principal requisito para que le concedan el tercer grado, que es el arrepentimiento. A Jarriet Iragui se le atribuyen hasta la participación en 3 asesinatos en Andalucía sobre los que jamás mostró ese arrepentimiento: José María Martín Carpena en Málaga, Luis Portero en Granada y Antonio Muñoz Cariñanos en Sevilla, todos en el año 2000 fueron víctimas del Comando Andalucía. ¿Quiénes fueron estas 3 personas asesinadas por este comando y por este individuo que participó en esos asesinatos al que ahora se le concede la semilibertad? Quiero hacerte una cronología de lo que fue un año 2000 con el Comando Andalucía sembrando el terror desde el 15 de julio de ese año, en que la noticia fue el asesinato en Málaga de José María Martín Carpena. COPE Málaga, Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Dani, buenas
Carmen,
tardes.
¿Quién fue José María Martín Carpena?
Pues mira, te contaré que hoy tendría 74 años y que su carrera política comenzó en el año 97, llegaba entonces al Ayuntamiento de Málaga para ocupar el acta de concejal que dejaba libre el hoy presidente de la Junta, Juanma Moreno, que entonces se convertía en diputado en el Parlamento andaluz. 3 años después, el nombre de Martín Carpena, que era conocido aquí, en su ciudad, se convertía en protagonista en toda España, porque aquella calurosa noche de verano del año 2000 era asesinado a la salida de su casa cuando se disponía a subir al coche para acudir a un evento con su mujer y con su hija de 17 años. Ellas fueron testigos del asesinato. Martín Carpena recibió varios balazos, uno de ellos en la nuca, y murió en el acto. Al día siguiente la ciudad se echó a la calle para condenar lo ocurrido y hoy el Palacio de Deportes de la ciudad lleva su nombre, homenaje de Málaga al concejal asesinado por ETA hace ya 24 años.
Gracias, Carmen. Con el asesinato de Martín Carpena comenzaba un año terrible que iba a continuar en el mes de octubre. La noticia del 9 de octubre del 2000 fue el asesinato en Granada de Luis Portero. ¿Quién fue Luis Portero? COPE en Granada, Fran Viñuela.
Fue un pionero en la carrera fiscal, siendo el primer fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y un profesor muy querido en las universidades de Málaga y Granada. Un hombre con fuertes creencias religiosas y un firme defensor de la vida. Estaba casado y tenía 4 hijos. El 9 de octubre del 2000 se disponía a subir a su casa sobre las 2:15 de la tarde y en la puerta del ascensor un terrorista de ETA le estaba esperando, disparándole 2 veces por la espalda. Después del cruel asesinato, los autores del atentado abandonaron un vehículo cargado de explosivos muy cerca de la vivienda de Luis Portero y avisaron a un periódico local de la ubicación y la hora de la explosión, que finalmente no causó daños personales. A las pocas horas de recibir las 2 balas, Luis Portero fallecía en el hospital. Los asesinos pertenecían al Comando Andalucía y, como estáis comentando, Dani, se llamaban Johnny Gorsolana, Harriet Iragi Gurruchaga y Olarra Guridi.
Sí, gracias, Fran. Prácticamente seguían publicándose crónicas sobre ese último asesinato de ETA en Andalucía cuando la banda volvió a matar, esta vez en Sevilla. Inmaculada Jiménez, buenas tardes.
Pues además, muy cerquita de aquí, Dani, sí, de la emisora, en la calle Jesús del Gran Poder, allí tenía su consulta el coronel médico Muñoz Cariñanos. Era una persona muy conocida, muy querida. Muy conocida, digo, a nivel nacional, porque era otorrinolaringólogo, sí, tenía 58 años y se había convertido en el médico que cuidaba la voz de las grandes de la época. Sí. Por esa consulta de Jesús del Gran Poder pasaba Rocío Jurado, Isabel Pantoja, todas las grandes. Bueno, pues era un 16 de octubre, una semana después del asesinato del fiscal Luis Portero, cuando esos 2 terroristas se adentraban en la consulta, sin mediar palabra, accedían al despacho de Muñoz Cariñano y le cerraron 3 tiros en justamente en la cabeza. Salieron huyendo, pero estamos hablando que era una ciudad muy conmovida todavía por ese asesinato del matrimonio Jiménez Becerril.
Cierto.
Y hubo una movilización tremenda, gracias a la descripción que hicieron algunos testigos también, porque afortunadamente por allí pasaba un coche de la policía, uno de ellos fue detenido de manera inmediata, hubo un tiroteo, otro de los etarras recibía un tiro en el hombro y eran detenidos en el barrio de la Macarena poco después.
Cuando al individuo al que le acaban de dar el tercer grado se vio acorralado en Sevilla, como dice Inmaculada, se meó en los pantalones. Con Tecnos, Zubia, oposiciones, tu opción de futuro. Llegamos a las 12:30. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Andalucía.